En el estudio, Mohamed Al-Kuwari, el embajador de Qatar en México. John Sutcliffe nos cuenta los planes de la nueva primera división del fútbol mexicano.
Nosotros para América, nuestro clásico es contra Guadalajara, ¿no? Quizá para otros equipos su clásico es contra América, pero ustedes saben mi pensar, no es ahora, lo he dicho siempre.
Falta un día para el clásico capitalino entre Universidad y el América.
Pues como te digo, son partidos diferentes, son partidos que se juegan a otra intensidad, a otro ritmo, se juega el orgullo de nosotros, de la ciudad.
Partido de alto riesgo a nivel de seguridad del Atlas y el Guadalajara.
Anything you want to say right now to your fans, to your rivals, to anyone in the league, anything you want to say?
Well, first of all, thank you to all the league, because I know they did a big effort to get me here. Then, like, I post in my Instagram picture, like, Los Angeles, are you ready to rock it? And then, something for the rivals, of course.
For the rivals?
Yeah, good luck, because you're going to need it, definitely.
Yeah, they are!
Chicharito Hernández en la televisión y afirma que Vela es el mejor jugador mexicano por encima de Cuauhtémoc Blanco. Está por discutirse.
Esto es ESPN Fútbol.
Un saludo en este jueves 5 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, escuchamos al Chicharito, estaremos hablando del por qué creo que ya no va a ser convocado a la selección mexicana. Y de la información que tenemos, les adelanto, la idea es crear para el 2026 una liga norteamericana evaluada, avalada por CONCACAF, donde se fusiona la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos. Al ratito, en unos minutos más, les vamos paso a paso la información que tenemos.
6 años sin ascenso ni descenso en el fútbol mexicano. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ese es el punto culminante. De hecho, John ya desde ayer nos había entregado detalles de ese tema. A mí no termina de gustarme. Sí creo que cada liga tendría que mantener su independencia, y si hay algún universo en el que puedan tener algo en común, creo que es positivo para ambas partes, pero que se fusionen completamente no es algo que me guste.
En común ya lo tienen, empiezan 8 contra 8 y okay. El juego de estrellas.
Entonces, ¿no? Si ya están sembrando ahí, sigamos ahí. Y como dijo el propio presidente de la federación, John de Luisa, cada uno manteniendo su propia independencia. No me encanta esa idea. Me gusta mucho el modelo estadounidense en algunas cosas, pero tanto como para copiarlo y adoptarlo por completo en la Liga Mexicana, que hacia eso van, no me encanta la idea.
Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola, Beto. John, Ciro, a mí me repatea la idea. Estoy hasta enojado. De veras, me parece que si en algo teníamos independencia era en el tema del fútbol. Y ahora tener que también ir a tocarles la puerta para ver que, porque van a acabar poniendo las reglas.
Ojalá copiemos el modelo económico.
Sí,
ojalá, pero eso sí lo podríamos hacer, adoptar su modelo económico y ponerlo en la liga.
El tema es que el fútbol mexicano no va a crecer y el de Estados Unidos sí va a crecer.
No, yo no estoy.
En el tema de fusionarse, claro, en el nivel, y ya lo dijo el Tata Martino el otro día en la entrevista que le realizó Héctor Huerta, México necesita crecer y en el área no está creciendo. Y no va a crecer ahí. En el tema económico estará bien. No hay boletos ya para el Pumas América y sí quedan algunos todavía para el Atlas Chivas, que será el Jalisco.
Bueno, ya platicaremos más de eso. Yo sí creo que si te zumbas a esa infraestructura, a esa economía...
¿Y en lo deportivo?
También, va junto con pegado.
Entonces vamos.
Lo que pasa es que todavía hay el que dice, no, la MLS, su fútbol,
no,
está muy
contigo.
Lejos. No, hombre, nos
pero
van a apabullar también el fútbol.
Pero John, manteniendo cada una su propia independencia.
Bueno, yo ratito les platico y órale. Ya me regañan.
Don't shoot the messenger. No,
exacto, ya voy a sacar mi resortera para defenderme.
El embajador de Qatar, en un momento más, aquí en ESPN Radio Fórmula. El estudio está Mohamed Al-Kuwari, el embajador de Qatar en México. Embajador, mucho gusto en saludarte. Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme aquí.
¿Cómo te va en México? ¿Cuánto tiempo tienes acá en este país?
Estoy aquí desde octubre de 2018.
¿Y te gusta la Ciudad de México, la vida mexicana?
Me encanta. La comida, el taco.
¿El taco? ¿De qué te los comes, embajador?
El taco del chicharrón. No, se lo hacemos no comer el chicharrón.
Oye, lo más importante, ya tiene equipo de fútbol aquí en México, ¿no?
Sí.
¿A cuál le va? A ver si los entendemos.
Sí, pero ¿cómo de Qatar?
Bueno, pero aquí en México no tiene uno amarillo,
sí,
con azul.
Dos. Azul y blanco. Dos, pero todavía no lo sé quién. ¿América o Monterrey?
América.
¿América?
Si quiere ir por el buen camino, vuélvase a Águila.
Pero es el subcampeón. Decía de la comida, escuché que Qatar, la comida catarí, árabe, tiene sus similitudes con la mexicana.
Hay muchas.
Por las especias.
También.
¿Picante?
También, sí. Picante. Por ejemplo, el taco del carne aquí, o taco de chicharrón. Tenemos la misma, pero sí. Se llama shawarma.
Ay, buenísimo el shawarma.
Es la misma, es un pan árabe, sí, con, sí, carne.
Ya me dio hambre.
Y con tahina, con yogurt, ensalada.
Hay otro, es el falafel, ¿no? También le llaman
falafel. El falafel
que también,
sí,
es.
En cada calle hay una estación del shawarma del carne, uh-huh, y estación del falafel.
Aquí hay muchos restaurantes de comida.
Sí, extraordinarios.
Está el quepe crudo, que será diferente. El
la gruta.
Bola, las hojitas de parra, el tabule.
Sí, hay muchas similaridades entre la comida mexicana y la comida árabe.
Claro, es que eso es más bien libanés.
Libanés,
eso,
claro.
Libanés, sí. Ahora, embajador, ¿cómo van los preparativos para el Campeonato Mundial de Qatar?
El año pasado... Cuatro estados del Copa Mundial están listas. Este año, la otra cuatro, en total 8 estadios, pueden ser listas este año. Y también la infraestructura, el metro, también puede ser este año lista. Todos los sectores, todas las zonas. Este metro ayuda mucho para el Copa Mundial. Porque,
por la
distancia, porque la más lejos, 2 estadios, pueden conectar en 45 minutos.
¿Y cómo le van a hacer para los hoteles cuando todo está tan cerca?
Mucha gente cree que hay muchos problemas con el hospedaje. Uh-huh. No, hay hoteles, pero Qatar es un país chiquito. No necesita muchos hoteles. Entonces, tenemos cruceros.
Como en Brasil.
Brasil, sí.
Van a ir
Brasil.
Muchos cruceros.
Sí, solo para el Copa Mundial. Y también, uh-huh, la única, de primera vez en Qatar, es puedes tener un ambiente árabe. Tenemos carpa árabe.
Carpas.
Carpas.
Ajá.
Tú puedes vivir en la carpa, comer comida árabe, ambiente árabe, música árabe.
Wow.
Los carpas. Creo que sí, la mayoría pueden ir a la carpa, porque es una nueva experiencia, no normal en el hotel.
Leía, Mohamed, que ahora que mencionas lo del metro, el metro que se está terminando, no es algo muy habitual en Qatar, pero que le van a poner tecnología japonesa, que va a ser más rápido y que no va a llevar conductor, que va a estar todo automatizado, ¿cierto?
Exactamente, sin conductor, el más rápido ahorita, porque la más nueva. Cada zona tiene como centro comercial chiquita, restaurantes, supermercados, tiendas, en este. Te puedes decir, okay, vamos a comer hoy en el zona X, por ejemplo. Y también todas estas zonas tienen wifi gratis.
Mohamed, a ver, un cuestionamiento que se hace mucho el aficionado al fútbol, porque el Mundial es una fiesta. Uh-huh. Qatar es un país espectacular, por lo que sabemos, y con una cultura riquísima y con una gente que seguramente hará que esta Copa Mundial sea maravillosa. Pero el tema de las culturas puede, a lo mejor, hacer dudar al aficionado en el tema de la bebida, se dice, y los mundiales, pues la gente sabe que se bebe, que se va a poder beber.
Y el mexicano va al mundial.
Y el mexicano es de los que gana. Si se va a poder beber, si las mujeres en los estadios, ¿cómo va a ser todo ese tema?
Por el tema de Qatar es no un país muy, ¿cómo se dice? Extreme.
Extremo.
Extremo.
Extremo. No, Qatar es un país muy abierto, muy moderno. puedes tomar alcohol en todos lados, en todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los bares.
Las carpas.
En las carpas.
En los estadios.
Ok, solo en asiento no puedes tomar para seguridad del evento. Sí, pero.
Como es en Europa.
Pero fuera, aquí en el fan zone. Okay. Puedes tomar como tú quieras, hay muchas tequilas.
Como cosaco.
Mira, bien, algo te sabe. Oye, el Mundial de Clubes, Mohamed, se llevó a cabo recientemente, hace fines del año pasado, en Qatar. ¿Qué aprendieron de ese ensayo, ya como una primera puesta en escena de una competencia deportiva internacional?
Es no la primera. El año pasado tenemos el Copa Mundial del Atletismo en Qatar.
Sí, vaya, del mundo del fútbol, ¿no? Avalada,
sí,
por la FIFA.
Sí. Para nosotros es como prueba. Uh-huh. Es el Copa Mundial. Este año también, en diciembre.
También.
Entonces, es como prueba para los estadios. No podemos decir, ok, este estadio está listo. Sí, listo, pero no solo construcción. Operativo, operación, necesita hacer operación on match dentro para checar todos. Entonces, esta Copa Mundial del Clubs estaba como prueba para los estadios, para nuestra organización, para el metro, para todos. Porque necesita, no solamente aficionados cuando llegan a Qatar, necesita también, como dice en inglés, test event.
Un evento prueba.
Evento prueba.
¿En qué época del año se va a realizar el campeonato mundial?
Diciembre. ¿Sorry?
¿En qué época del año?
Diciembre.
El noviembre, diciembre.
¿Y qué clima hay en esa parte final del año?
Es Qatar. Casi 18, 24.
Es caluroso.
Sí.
Si yo hiciera un plan de irme a Qatar 5 días a visitar, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuál sería, como la gente que te está escuchando y viendo, porque debe haber que dice, quiero ir a conocer Qatar? Okay. ¿Qué le recomendarías?
Puedo después comentar tu pregunta.
Claro.
Es noviembre, diciembre. El final, 18 de diciembre. ¿Qué es el 18 de diciembre? Es el Día Nacional de Qatar. Puede ser muy grande fiesta en Qatar.
Muy bien.
Sí. Entonces, me recomiendo para los aficionados. Necesita no solamente ver el fútbol, los partidos, también el país muy, muy linda. Playas, el agua muy azul, la arena blanca, el museos, tenemos museos muy, muy bonitas. Este, el año pasado, tenemos un, ¿cómo se dice? Qatar National Museum, la más grande ahorita en la región. Tenemos Qatar Islamic Art Museum. El souk. El souk es como zócalo aquí.
El zócalo.
Puedes ir, puedes ver Qatar como 100 años antes. Los tiendas, las casas, tú puedes comer, comprar. Condimentos árabes es como montañas. Puedes probar la comida árabe. Puedes también visitar La Perla. La Perla es una isla chiquita. Tiene todas las cosas. Restaurantes, museos, para caminar, disfrutar. Y también cada fin de semana, para nosotros es viernes, sábado. Puedes ir al, ¿cómo se dice? Fiesta de la playa.
Beach ahí. Party.
Beach party. En todo la playa.
Muy bien.
Hay muchas para tomar, para comer, para muchas
cosas. Ubicaron, John.
Por último, ¿qué se está haciendo en México para promover el Campeonato Mundial de Qatar?
¿Qué?
¿Qué se está haciendo en México? ¿Hay algún evento en México para promover el Campeonato Mundial?
Sí, el año pasado empezamos Copa Qatar México del fútbol. Y es solo para un evento, para hombres. Este año me dicen, no, necesita hacer más. Entonces, hacemos 3 eventos. Hombre, juvenil y juvenil. 36 equipos.
Excelente. Y una exposición también, ¿no?
Sí, porque no solamente solo el fútbol, también hay música árabe, hay comida árabe. La gente prueba cómo es la comida árabe. La más, el plato principal en Qatar es arroz con cordero.
Uf. Es caro Qatar en cuestión económica, para el mundo, para el turista.
No, hay algunos lugares es caro, como restaurante muy caro, pero hay algún restaurante es muy normal, como en la calle aquí.
Hay todos.
Y también los hoteles, hay 5 estrellas y hay Airbnb y Budget Hotel. Okay, hay todos. Pero la gente siempre cree que Qatar es un país muy caro. No puede vivir en este país.
Sí. Debo reconocer que la carta de presentación de Qatar en Rusia, no sé si recuerden, te encontrabas en algunos sitios turísticos una puerta de tamaño real. Tú te asomabas a la puerta y estaba en tiempo real alguien en Qatar viéndote y saludándote y podías inclusive conversar. Eso se me quedó muy grabado de la experiencia en Rusia hacia el siguiente Mundial.
Ahí le encargo mucho a Bora Minutinovich, que es buen amigo, ¿no? El que era técnico, Bora, que vive allí en Qatar parte del año, ¿no?
¿Quién?
Bora Minutinovich.
Bora Minutinovich.
El buen Bora.
Gracias, embajador, por estar aquí. Muy amable.
Muchísimas gracias
por visitarnos.
Quiero invitar a todos los mexicanos al Copa Mundial en Qatar. Y no solo ver los partidos, por favor, disfruta el país, disfruta la playa, disfruta el Zócalo, el país muy, muy bonita.
Gracias, embajador. Buenas tardes. Y le hiciste una pregunta al embajador ya fuera del aire importante.
Es que nos ganó el corte, sí, era importante saber porque, bueno, mucha gente de México va al Mundial, sea en Sudáfrica, Corea, Japón,
el mundo,
donde sea, y seguramente estará en sus planes ir a Qatar. Y nos decía que no hace falta visa.
Eso ayuda
para
mucho.
Ir a Qatar. Entonces, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
¿Cómo no? Porque luego llega a ser engorroso el trámite tremendo para conseguir la visa para distintos países.
Cada país tiene sus propias reglas.
Es México el segundo país que más aficionados lleva. Si no mal recuerdo, Brasil es el primero.
Inglaterra siempre ha estado ahí también.
Y ¿sabes qué? Estados Unidos, porque estamos contando a los mexicanos que viven en los Estados Unidos.
Que viven en Estados Unidos.
Y que van, o sea.
Van más.
Los consideramos mexicanos, que van a apoyar a la selección mexicana.
Van más mexicanos que viven en Estados Unidos que mexicanos que viven en México.
Qué agradable el embajador. Sí. Quedamos puestos para unas frías un día de estos.
Y un chaguarmita, ¿no?
¿Cómo no? Que por cierto, ¿saben dónde quieren inaugurar el Campeonato Mundial de...?
En el Azteca.
Exactamente, en el Estadio Azteca.
Del 26.
En el 26 quieren inaugurar en el Estadio Azteca. Hablando del fútbol azteca.
Y del 2026.
Del 2026, exactamente, porque ayer John...
A ver, les hago una recapitulación de lo que sé. El 17 de marzo hay una reunión de dueños en la Liga Mexicana que se va a aprobar lo siguiente. Va a haber un torneo con 20 equipos o hasta 20 equipos, más bien.
Máximo 20.
Máximo 20. La idea es por 6 años quitar el descenso. Esto es una manera de ayudar a nuevos inversionistas que digan, si le voy a entrar, hay que recordar que se salió el ingeniero Slim, se salió Olegario Vázquez Raña y quieren en algún momento dado quitar la multipropiedad. Tendrías hasta 20 equipos donde la liga de ascenso se volvería una liga de desarrollo, una liga de desarrollo sub-23, donde puedes tener 5 formados en México, mayores de 23, 3 no formados o 3 extranjeros, para que menos de 23 años, para que puedas invertir en traértelos, foguearlos y venderlos. ¿Qué pasa?
Oye, ¿también esos nuevos inversionistas los quieren atraer a la liga de desarrollo? Ahí sí no le veo mucha...
Ahí la idea. A ver, hijo, pues, ahí te va.
¿Con qué idea?
Del equipo...
Te faltó el último punto, perdón que me interrumpí.
Hay 12 equipos ahorita en la liga...
En la segunda división.
...de ascenso. 3 de ellos son de la multipropiedad, entonces seguros hay 9. Si se llega...
Si sube Mineros, por ejemplo.
Mineros,
Tampico... Es de grupo...
Tienen que vender.
De los Martínez.
Sí, pero si Mineros, Tampico o Dorados... se vuelve uno de esos 20 equipos, lo tienen que vender. Es decir, Grupo Orlegui,
Pachuca.
Grupo Caliente y Grupo Pachuca tendría que vender.
Pero tengo entendido, John, que la liga es la que adquiriría el equipo y después se vendería al mejor postor, haz de cuenta una subasta. O sea, yo Liga recibo ese equipo.
Lo que pasa es que...
Y después volteo y le digo a Beto si le interesa a Mazatlán o a Puebla o a Tampico.
Lo que pasa es que al mismo...
Y ahí lo negocio.
Ahorita empiezan
si no, ¿quién va a meterle 30 en la venta del equipo y 30 para ascender?
Lo que están haciendo es... Atlante es un equipo, yo creo que tu Potro va a regresar.
Sí, y a
Azteca. Atrevo a decir que el Potro es de los que suena para ser...
En el Estadio Azteca.
En el Estadio Azteca.
Sin gloria deportiva, pero de primera.
El señor Char quiere subir al Celaya. Angélica Fuentes quiere involucrarse en Mazatlán.
Y está Zacatepec.
Me dicen que no es bienvenida, no la van a aprobar. Si
pero Mazatlán ya tiene estadio, quieren llevar...
Mazatlán se quiere meter, pero también quieren la regla de hasta el 20% de inversión de gobierno, porque es parte de limpiar todo esto. ¿Qué más
les faltó? Faltó lo más importante.
Y lo más importante es, tienes que quitar la multipropiedad, el mundo de las apuestas, muchas cosas, porque cada vez se va a ir mejorando la relación de la liga con la MLS. Ahora va a haber el juego de estrellas entre MLS y México. Hay un torneo de 8 y 8. Y el plan final es prepararse, porque la MLS se quiere fusionar para 2026, para el Mundial de 2026, crear la Liga Norteamérica, avalada por CONCACAF, donde estén equipos de Canadá, que ya están, Estados Unidos...
Que le conviene la MLS.
Y México.
Esa es la verdad. ¿Por qué no lo hace la NFL y por qué no lo hace el béisbol de las grandes ligas?
Porque no hay nada que la NFL quiera de México.
Ah, y aquí sí, ¿verdad?
Ahí sí quieren. Pues y también de aquí quieren de allá.
Ajá, pero
la infraestructura, la mercadotecnia y algo también bien importante.
Si no hubiera infraestructura.
Y ahí les va algo que me dio mucho gusto escuchar.
Generan
mucho. Por primera vez ya se dieron cuenta que hay que vender los derechos como liga. Que todos los equipos se vendan los derechos. Si todo sale bien, habrá un momento en 2026 donde se venderán al mejor postor 50 equipos, porque serían 30 de la Liga MLS y 20 de México.
Yo lo que digo,
yo lo veo como un gran plan. Si le sale, es lo bueno. La cosa es que le salga, ¿no?
Si quieren copiar algo de la MLS, copien el modelo de negocio, de verdad, porque querer hacer todo esto, está bien que se tengan modelos, o bueno, que se tengan planes a mediano o largo plazo, faltan planes a largo plazo, pero ese tema de la fusión a mí no me encanta. Copiemos su modelo de negocio. Ese va a ser el mejor imán para atraer nuevos inversionistas. No nada más abolir el descenso, que me parece antideportivo.
Y otro
pero
punto.
Si exploras esos temas de para que esto sea un mejor negocio, como por ejemplo, y principalmente los derechos de televisión, sí. Me parece increíble que no se haga teniendo dos grandes mercados como México y Estados Unidos para la Liga MX. Sí creo que ese tendría que ser el primer tema antes
quiero de... Hacer una quiero hacer una pregunta.
Añado un dato más que me faltó. Los últimos tres lugares en la liga
van a pagar.
Tendrían que pagar, no se sabe la cantidad, no sé, 120 millones, 80, 60, lo que llega, y con eso se va a fondear la liga de desarrollo. Si un equipo que ahorita no tiene filial en la liga de ascenso quiere un equipo de desarrollo, también se puede.
A ver, preguntas. Por ejemplo,
de Cuervos Negros, nomás lo último. Esto me acaba de recordar nuestro...
Cuesta mucha lana, ¿no?
Cuervos Negros, que es la serie de Netflix de los señores Alarraqui, sí le interesa. Lo que pude averiguar es que ellos dicen, bueno, mi serie para mí vale 35 millones de dólares, entonces quiero un socio a 50 que ponga otros 35 y pues...
Los va a poner.
Exacto.
Está
entonces,
medio complicado.
Yo lo que más viable veo de los 20 es, obviamente, que suba Tampico, Dorados o Mineros con nuevo dueño, Atlante, Celaya de Achar y lo que va a pasar con Mazatlán. Y también he escuchado Zacatepec.
Me encanta, Heriberto, toda la información que da John. Lamento no escuchar nada en lo deportivo.
A mí no me gusta lo del no descenso.
No hay descenso. Una pregunta, ¿y si la final la juegan dos equipos norteamericanos, estadounidenses? ¿Qué vamos a hacer, Jim?
No,
o sea, la liga está combinada, 20, por eso 20.
Pues va a ser la liga norteamericana.
¿Qué te parece que los equipos mexicanos están eliminados y entonces la final de esta liga
sí puede pasar.
Es LAFC contra Seattle Sounders. Y entonces, ¿en México nos vamos a sentar a ver la final de Seattle Sounders contra el LAFC cuando existe Tigres, Guadalajara, América, Pumas? Eso, o sea, yo entiendo, John, y Así que no dispararte a ti.
No, que saco siempre mi resorte y me defiendo.
Pero,
le traigo la información.
No podemos entregar nuestra liga. Me parece que estamos entregándola.
Yo creo que
haya
bueno,
torneos diferentes, pero
bueno,
no mezclados.
Pero a cambio de qué. Es bueno copiar las cosas buenas, pero sí creo que cada una tiene que mantener su propia independencia. Quisiera copiar las cosas buenas. Yo, la verdad, no, me cuesta mucho trabajo encontrar compatibilidad de calendarios, de distancias, de ya plenamente operativo hacia el 2026. Bueno, claro. Lo veremos.
Yo quisiera preguntar, ¿en qué se va a convertir la segunda división si no hay ascenso?
Se va a convertir en una liga de desarrollo para que vayas.
¿No es una liga de partidos amistosos donde no se juega nada? ¿No está el incentivo, el aliciente, la motivación, la ilusión de ascender a primera?
Quiero pensar que ese dinero que se va a sacar habrá un aliciente. Tienes que dar algo económico para que esos de desarrollo también motiven a su grupo, a sus jugadores.
Pero si no hay una competencia así de tratar de ser el mejor para lograr un ascenso, ¿en qué momento yo como futbolista adquiero más valor?
Premios económicos.
Pues mira, este chavo juega bien, este le pega bien, pero no lo has visto en un tema de una presión de una final o de descender a la tercera. Y entonces estás ahí fomentando también un tema de mediocridad.
Bueno, pero estás dejando que solamente se tengan 3 extranjeros.
¿Pero y qué? Mejor bueno, pues que lo hagan, pero que haya ascenso.
Sí, sí, a ver.
Pues que lo hagan con 3 extranjeros para que haya ascenso y descenso.
Yo hace año y medio que fui a ver un y lo he dicho muchas veces aquí, Atlanta United, lo que vi, el 90% era aficionado no latino. Y que meten 50 mil por partido y el boleto más barato vale $60. Sí creo que la MLS va a arrasar a la liga.
No puede la gente pagar eso.
Por eso.
Aunque sea un gran espectáculo.
Pero tú imagínate que el Puebla. Espera, ahí te va. Que el
Puebla de Nueva York.
El Puebla va a jugar al estadio de los Jets y Giants en Nueva York y lo llenan porque todos los poblanos que viven. Sí. Obviamente que lo que tú tienes.
Al poblano le interesa ver también aquí a su equipo.
Por eso, pero el que más consume, el que más
entonces
tiene es el.
Nos están
el latino.
Comprando los de allá. Vamos
a estar. De visitante el
por eso, estamos yo adquiriendo las.
Va a venir a jugar el equipo de Nueva York aquí.
A ver, está bien. Está bien.
No lo veo mal.
Está bien que hagas cosas con ellos, yo insisto. Pero lo que no me parece bien es que te entregues por completo. Mantén tu propia independencia y entonces, en donde convenga, en donde cuadren los calendarios, donde a ambos nos funcione, encontramos un punto medio, pero manteniendo cada quien su independencia.
O sea, no somos incapaces de modificar algo para jugar la Copa Libertadores y Copa América y tal, pues nos sentimos ofendidos.
Bueno, ya de Libertadores ni hablar, ¿no?
Yo creo que está muy complicado.
Pero resulta que, ¿de dónde se origina el no descenso?
Con lana baila el perro, ¿eh?
En la MLS ese se origina que no haya descenso.
Al igual va.
Estamos copiando algo que no. Claro, pero es de los Estados Unidos. Yo les voy a
decir algo. Te voy a decir algo.
Estados Unidos.
Obviamente cuando oyes el no descenso de entrada dices, no me gusta, ¿no? Pero yo lo interpreto así.
No, yo no me.
Tú imagínate que en su momento pusieron una coladera y decir, ya no podemos. Y siguieron saliendo cosas de la coladera, Lobos, Veracruz. Entonces,
van a
como
invertir,
no hay.
A ver, como no hay descenso, los equipos van
no
a invertir
hay
menos.
No hay infraestructura, la liga de ascenso no vende. John, y ya no quieren que le bajen el dinero a los
Veracruz. Yo te hago una pregunta, ¿sabes? John.
Ya no es una liga pregunta. Que es sostenible.
John, ¿por qué no voy a reforzar a mi equipo? El modelo de negocio no termina por ser atractivo.
Claro.
Ni en primera, ni en segunda, ni en ningún otro sitio.
¿Tú quieres gastar 100 pesos?
Esa es la parte que no me gusta. No se ha explorado todas las posibilidades para sacarle el jugo.
No quieres gastar 100 pesos porque quieres ser campeón, está muy bien. Yo no tengo para gastar para el equipo. Como no hay descenso, gasto 2 pesos. ¿Qué espectáculo te ofrezco?
A mí sí me gustaría ver al América jugando en Los Ángeles un partido de temporada regular.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Ellos entraron con un documento adulterado. En segundo lugar, ellos no están detenidos y mañana tendrán que prestar declaración ante la fiscalía y la fiscalía determinará si ellos serán detenidos o no. De momento hay un empresario brasilero detenido que, de acuerdo a las declaraciones, es el responsable de este manejo desprolijo de la documentación que tienen Ronaldinho y su hermano. De momento ellos están cooperando y están señalando su inocencia. Ellos dicen que fueron estafados por un empresario brasilero que hoy sí está detenido. Ronaldinho y su hermano no están detenidos, están en su hotel, pero con la responsabilidad y el compromiso de presentarse mañana a las 8 de la mañana ante el fiscal de turno.
Como dice el ministro Acevedo, las mujeres detenidas son María Isabel Galloso y Esperanza Polonia Caballero. Ronaldinho y su hermano podrían ir a la cárcel por andar con documentos falsos en Paraguay. De tal manera que en las próximas horas se conocerá el estado en que se encuentran Ronaldinho y su hermano allá en Asunción,
muy normal,
en Paraguay.
Muy normal, llegas a México y el pasaporte es chocolate, te van a...
Pero aparte lleva un pasaporte paraguayo y dice, no, es más gracioso, todo el mundo lo ubica.
Pon aquí, lo pasan por el escáner y no...
Sabiendo todo el mundo que es Ronaldinho.
Francisco Delfino informó allá en Asunción que en cualquier momento se dará a conocer qué ocurre con Ronaldinho y con su hermano. Aquí estamos con la información de Casillas. Él dejó entrar a las autoridades porque pudiera haber anomalías en los fichajes, el suyo, el de Falcao, el de James y el de Jackson con el Porto. Por otra parte, en Italia, todos los eventos deportivos celebrados a puerta cerrada hasta el 3 de abril por el coronavirus allá en Italia. Stephen Curry regresa a las duelas este jueves, después de que estuviera convaleciente durante 4 meses por una lesión en una mano.
Oye, juegazo ayer, Nueva Orleans y Dallas se fueron a tiempo extra, los Mavericks terminaron ganando. Le costó trabajo a Zion Williamson, fue partido en días consecutivos y de hecho no arranca el tiempo extra, sí lo cierra, pero el que se lleva las palmas es Luka Doncic en este partido.
Texas supera 127-123 a los Pelícanos de Nueva Orleans en este partido celebrado el día de ayer con Doncic, que anota 30 puntos. Y William Yarbrough, el portero, se va al equipo del Colorado Rapids. Anunció ayer que no continuará en el León. Termina una etapa de 8 años con la fiera. Yarbrough comunicó que llegó a un acuerdo con los Rapids y agradeció a la directiva de León después de 8 años de jugar con el equipo Esmeralda. Canelo Álvarez ya tendría rival para su compromiso del fin de semana del 5 de mayo. Según fuentes de ESPN, el tetracampeón mundial mexicano y el monarca invicto británico Billy Joe Saunders habrían llegado a un acuerdo para enfrentarse el 2 de mayo en Las Vegas. Se anticipa un anuncio formal en las próximas 24 horas, quizá antes de la próxima pelea del Canelo Álvarez.
Y bueno, el día de hoy les queríamos mostrar Patrick Reed, ganador del World Golf Championship México, ganador del Masters, pues mandó en sus redes sociales, en su Twitter, mando mis pensamientos y oraciones a todos los familiares y amigos de Tom Newton, el superintendente del Club de Golf Chapultepec, quien pasó inesperadamente a mejor vida ayer. Mandamos nuestras más profundas condolencias. Ahora descanse en paz. Hoy estuvimos en el velorio. Tom Newton, que dio tanto al Club de Golf Chapultepec, trabajó 18 años y da gusto que los mejores golfistas del mundo lo están reconociendo. Por cierto, esta semana es el torneo de Arnold Palmer. Va ganando Rory McIlroy -6. Los mexicanos no andan bien. Carlos Ortiz y Abraham Mancer van -2. No juega Tiger Woods. Esperemos que juegue la próxima semana el Players, porque el Masters ya viene la segunda semana de abril.
Oye, ¿y qué razón me das de Raúl Pereda? Porque hoy encadenó 4 birdies y un hoyo en uno.
¡Wow! Super guajolota, más que super guajolota hizo.
Está en el Estrella Mar,
en
Estrella del Mar Open.
Lo que pasa es que, fíjense cómo es México. Hace unas semanas fue el World Golf Championship en el Chapultepec. Luego se jugó un torneo de Conferring en León. Y ahora están jugando la PGA Tour Latinoamérica en Mazatlán. Por eso hay tantas opciones, pero qué bueno. ¿Qué tiró?
Estrella del Mar Open tiró -8.
Qué bueno.
-8.
Muy amigo de la Jun.
Raúl Pereda.
Raúl Pereda de Córdoba, Veracruz.
Y ahora que vino el embajador de Qatar, nos dice Estela de la Torre que la Copa Mundial de Aparatos Individuales de Gimnasia Artística de Doha va a tener que ser a puerta cerrada del 18 al 21 de este mes de marzo por el coronavirus también allá en Qatar, coronavirus en Qatar
sí,
también.
Sí, están preocupados en todos los eventos masivos, Beto.
Efectivamente. ¿De NFL algo, Ciro y John?
Hoy estuve escuchando que a las 2 de la mañana llegaron a un acuerdo los abogados de los jugadores y de los dueños. A partir de las 8 de la mañana en México les mandaron electrónicamente para votar en el nuevo arreglo laboral. Tienen hasta el 12 de marzo para contestar.
¿Para lo de que sean los partidos?
Entre 20 cosas. Una es 17 partidos, jugar 9 en casa y 8 de visitante, y luego el año que entra sería al revés. Me dice alguien que está muy metido en este tema que se va a aprobar porque la clase media, los sueldos en general van a mejorar. No son, no es un arreglo para los superestrellas, sino para, por ahí leí que lo mínimo que puede ganar un jugador en la NFL al año con este nuevo contrato es $1,000,000. Entonces se espera que en la gran mayoría
acepte
y ya eso tendrá efectos dominó para bien y para mal con los contratos actuales.
Pues sí, no más que eso. Había la discusión de si se levantaban los castigos para quienes habían dado positivo por consumo de marihuana.
Eso es un buen tema.
Sí, con uso medicinal había también un tema.
Hay reportes que dicen eso, yo todavía no lo creo.
Yo tampoco lo creo.
Que cualquier sustancia prohibida que des positivo, no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué?
¿A la que sea?
Eso es lo que yo creo que tendría que ser las que usan para divertirse y no para incrementar su mejoría deportiva. Pero el tema de la marihuana y las sustancias, tristemente en Estados Unidos se está volviendo tan común tantas cosas que nosotros a nuestra edad nos choqueamos, que al igual el jugador dice, oye, pues yo uso la marihuana, en mi estado lo permiten y pues ya dame chance de usar la marihuana cuando yo quiera, ¿no? Por más que los románticos nos choqueemos, ¿no, Beto?
La cannabis, exactamente. Vamos a ir con César Caballero, que tiene información del América. Guillermo Ochoa habló el día de hoy.
Saludos, Heriberto. El América tiene todo listo para este viernes enfrentar a los Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria. Por supuesto que este encuentro es uno de los más importantes de la temporada para las Águilas, pero Guillermo Ochoa dejó en claro cuál es su posición en la escala de los clásicos americanistas.
Para mí siempre va a estar este partido como uno importante, pero para nosotros, para América, nuestro clásico es contra Guadalajara, ¿no? Quizá para otros equipos su clásico es contra América, pero ustedes saben mi pensar, no es de ahora, lo he dicho siempre, con respeto a las otras instituciones, pero bueno, así como lo hice, sí, algunos canteranos. Y también a mí me tocó jugar muchos partidos, ya sean oficiales o amistosos de menores, aquí en la capital, porque, bueno, tienen la oportunidad de jugar aquí cerca, si es que existe, ¿no? Cuando se juega en Cuapa o cuando se juega en cantera o en la cancha de CU, en la 1 o en la 2, pues siempre ha habido esa rivalidad y nunca han sido partidos sencillos de jugar.
Por otra parte, Guillermo Ochoa estará prácticamente 10 años después por primera vez en Ciudad Universitaria, luego de su último partido en el que estuvo en esa cancha con las Águilas del América. Asegura que la única misión y la obligación es llevarse los 3 puntos. También habló acerca del regreso de Roger Martínez a las convocatorias americanistas.
Roger en todo momento se le ha tratado de con respeto como jugador y como persona. Sí, se tuvo una decisión con él, que bueno, que ya está, que está en el escritorio, ¿no? Que no es el tema de sobre la cancha. Y dentro del vestuario siempre ha sido uno más del equipo, siempre ha estado con nosotros. El cuerpo técnico en todo momento lo ha integrado a todos los entrenamientos, gimnasio, espacios reducidos, tiro a gol. Partido interescuadras. Entonces Roger ha trabajado a la par con nosotros.
Ahí la información, compañeros. Finalmente comentar que se ha confirmado que el América llegará en su autobús al Estadio Olímpico Universitario. Se hizo un llamado a la no violencia y hay plena confianza en el operativo de seguridad y en el buen comportamiento de los aficionados. Yo de momento regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, César. Guillermo Ochoa, como siempre, muy mesurado, muy bien al declarar. Inteligente el portero del América. Y la seguridad, un tema importante, un rubro importante para el partido de mañana por la noche en el Pedregal. Marcelino Fernández, adelante con la información. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un operativo de alrededor de 3,000 personas se va a implementar este viernes por la tarde para el partido entre Pumas y América, que originalmente estaba programado para el domingo a mediodía, pero como se iba a empalmar con un evento también de gran impacto, como era la marcha del Día de la Mujer, las autoridades capitalinas pidieron a la Liga MX que se pudiera cambiar de horario y de día el partido para poder tener cubiertos todos estos eventos y que la ciudadanía estuviera pues protegida o que estos eventos pudieran estar vigilados por las autoridades. Tuvimos la oportunidad este día de hablar con Aaron Hirschberg, quien es coordinador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acerca de este operativo y todo lo que implica un Pumas América.
Ya tenemos un convenio de respeto a la norma para que nosotros los acompañemos y obviamente decirles que no vamos a permitir ninguna alteración, que vamos a estar para ellos y con ellos.
En el camino al estadio los van a acompañar, ¿dónde se reúnen? ¿Cómo es, cómo funciona todo?
Tenemos diferentes puntos donde se juntan las barras y en esos puntos va a haber personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que va a invitarlos a que no lleven objetos algo aptos para agredir, que no estén alterando el orden, que vayan de forma ordenada y los vamos a acompañar hasta su destino. Ya llegando al partido o al estadio, bueno, ellos ingresan, nosotros esperamos, termina el partido, salen ellos y esperemos que sea un partido muy tranquilo como lo que se ha llevado últimamente en esta ciudad.
Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto.
Perfecto. Querido Marcelino, gusto en saludarte.
Gracias. Un abrazo, que estés muy bien.
Que te vaya muy bien. Ay, ese Marcelino, tenemos ahí unas cuentas pendientes.
No me digas, es el partido de...
Pero bueno, sigamos con el trabajo.
Pero eso va cobrando intereses,
¿no? Yo le quería preguntar cómo va el equipo country de Costa Rica.
Partido de alto riesgo. Yo respeto mucho lo que dice Memo Ochoa. Si hay algún americanista nacido ahí que conoce lo que significa jugar contra Pumas, contra Cruz Azul, contra América, es Memo Ochoa. Pero si es,
¿sabes quién va a jugar ahí? Fuentes.
Es un partido importante.
Fuentes va a aparecer en Ciudad
de América. John siempre ha dicho que es contra Cruz Azul, digo, Guadalajara, después para John Cruz Azul. Pero yo soy de los que piensa que la rivalidad de América-Pumas es la que más se ha incrementado en los últimos
años.
Yo sí lo veo ardiente.
Eso
no puede estar juntos. Y lo puedo decir en una palabra, ardiente, me parece. No te puedes permitir una derrota contra alguno de estos dos rivales en el caso de Pumas o de América. Basta con ver lo que ha pasado con los técnicos de Pumas que se han llevado derrotas escandalosas al corrido. El propio David Patiño, después de haber firmado un torneo de tercer lugar general con un plantel modesto, la manera en la que fue echado de la liguilla fue una cicatriz que jamás sanó. Ahora, el América tiene un momento actual que, vaya, tal vez no lo refleja el sitio que ocupa en la tabla general, por la cantidad de ausentes, de lesionados y por los pocos goles que ha anotado. Estaba leyendo que de todos los torneos que ha dirigido Miguel Herrera al América, el actual es en el que peor cosecha de goles lleva.
Sí.
Apenas son 8 goles.
El porqué de Roger, recibidos, ¿no?
No.
Recibidos.
En los 10 torneos que tiene con Miguel Herrera, en el actual es donde tiene su peor registro de goles anotados.
Es que ahora ha priorizado el tema defensivo por la carencia de delanteros.
Y hace bien, hace bien.
¿No? La ausencia de Bruno.
Yo pienso que tarde o temprano se iba a reflejar tanto cambio como ocurrió el fin de semana. Ahí sí se desdibujó frente a Necaxa.
Por algo quieren.
Con expulsiones, claro.
Por algo piden.
Y un penal que no se le marca a favor. No
juegue Roger Martínez. Roger ya es como la emergencia de la emergencia de la emergencia, ¿no?
Yo tengo entendido que solo sería en un caso de plano
extremo
para que Roger jugara. Ayer entrenó con el primer equipo un rato y luego fue con los suplentes. Pero la idea, lo que yo tengo entendido es que de plano, ahora sí no hay con quién.
¿Por qué esperar hasta quebrar el vidrio 2-0 de emergencia teniendo desde antes un jugador extraordinario? Ahora, a mí me parece un muy buen jugador.
Es importante
yo sé que el grupo lo apoya mucho.
Claro, además.
Los jugadores lo apoyan.
Mira,
yo estaría sorprendido
que es
si va a estar ahí
el último
momento.
Además,
esto rápido es importante porque Villarreal ya le dijo, papá, yo también tengo parte de esta carta.
Pero aquí hay una
ponlo
realidad
a jugar.
También.
Bueno, aquí tiene todavía 2 años de
finalmente
contrato.
La última palabra la tendrá Miguel Herrera. Claro, porque aquí hay algo que se llama ritmo de competencia. Y si tú de repente entras a estas alturas del torneo con la mitad ya avanzada, a sumar tu primer minuto, pues te va a faltar.
Pero ¿por qué en un tiempo, por ejemplo?
Competencia.
Yo he escuchado que anda muy bien en
Miguel
los entrenamientos.
Tendrá la última palabra. Nadie mejor que Herrera conoce cómo está su primer equipo y cómo está el propio Roger.
Claro, claro. Sí. Entonces, si Miguel tuvo que hablar para que lo dejaran, te habla de la necesidad que trae el Piojo de tener un buen delantero.
Pero se ve que ya está Viñas, ya está. O sea, todos los que estén sanos, aunque no sean titulares, tendrán o llevarán mano por encima de Roger. Pues yo lo que digo es, si Roger Martínez se va a ir acabando el torneo, aunque tenga contrato, si será negociado, porque él dijo 4.5 millones de dólares, le pidió al Inter de Miami, esa era la negociación, América estuvo de acuerdo y se cayó la negociación. Bueno, pero tengo ofertas en Europa, tengo ofertas acá, y no se llegó a ningún acuerdo.
Sí, la gente no es muy querido hoy en día en Cuapa.
América, si no va a tener o no va a contar con Roger Martínez
acabando el torneo, pues ya qué caso tiene que juegue.
Pues ve con todos los lesionados.
Por eso, John, pero si se va.
Espérame. Que yo sepa, pero no quería. Se va siempre y cuando paguen el billete.
Ah, bueno, no, pero no, algo ¿cómo tiene
te
que
van
hacer.
A, pues, ¿cómo te van a pagar lo pero, que exiges si no juega?
Claro. Pero ¿a poco el América se va a dar el lujo?
La molestia fue que.
¿A poco el América se va a dar el lujo de que el siguiente torneo
fue que América dijo: ofrecen 15 millones en Miami, te van a pagar mejor. Esta es la opción. Y el representante dijo: no, yo te consigo algo mejor en Europa. Y de ahí empezó todo el
problema. Por eso, pero si el delantero no se arregla con América para el siguiente torneo o no viene una oferta, ¿lo vas a seguir teniendo en la banca? No, pues vaya lujo. O sea, un jugador que te cuesta tanto y que te cobra tanto, no. O se queda para jugar. Y en serio. O si no, que se vaya. Sí,
para mí, parece un desperdicio tenerlo ahí.
Sí, sí, pero es un hecho que el que le quitaron castigo, lo que le quieras llamar a la situación de Roger, la necesidad que tiene el Piojo de tener delanteros, el Piojo muy hábil, ya consiguió que le den permiso de utilizarlo si así lo cree necesario.
Tienes medio equipo lesionado, has anotado pocos goles, viene un partido importantísimo.
Urge, Roger Martínez.
Solo va a jugar si es caso extremo.
¿Qué le está pasando al campeón del fútbol mexicano?
Pues ya más que campeonitis, ya eso como que tendría que haber pasado hace rato, el tema del calendario, porque ve, justo estamos hablando del América, que tiene toda esta cantidad de bajas. Bueno, no se compara con la profundidad de plantel que ha tenido Monterrey. Yo sé que perdieron a Pizarro, pero nada que ver, y ahora sufren esta derrota en el torneo de Copa. Es apenas el juego de ida, pero de mucho mérito para los Juárez y el propio Gabriel Caballero.
Yo insisto, Monterrey tuvo una liguilla. Jugó muy bien contra Santos en cuarto de final.
No era mejor que el América en la gran final.
Claro,
hasta la expulsión de Sánchez.
Ahora, contra la casa de milagro no acaba quedando fuera.
Pero ganó el título.
Por eso, claro, cuatro, pero tres mejor. Pero ganó. Vamos, también tuvo que haberle ganado a Toluca este fin de semana. Sí, fue claramente superior al Toluca en el juego de la jornada más reciente. Pero bueno, los partidos hay que ganarlos. Ya está Monterrey en un punto de que tiene que ganar como sea. Así sea con un autogol en el minuto 90. 1-0, tiene que ganar como sea.
Despedimos al público de Radio Fórmula y vamos a escuchar a Duilio Davino.
Sí, sin duda no es el resultado que esperábamos. Nos seguimos quedando cortos con la definición, tuvimos situaciones que no concretamos. Y bueno, tocará cerrar el inventario en nuestra casa y dar la vuelta aquí, ¿no? No, lo que tengo que decirle a él, se lo digo a él. Él está firme aquí y confiamos en él y en el grupo para salir de esta mala situación. Sí que es eso, es un tema legal, sí hay una demanda, pero bueno, está abierta y en marcha, así que no puedo comentar mucho.
Una última era de la demanda.
De la demanda de lo de Pizarro.
Equipo de Miami, sí.
Sí.
Y hablaba de que está firme Mohamed, pues yo puedo entender que sí, que después de que ganas un título de liga, tienes crédito para tiempos difíciles. El problema aquí es que se está prolongando esa etapa difícil para Monterrey, aunque insisto, a Toluca le tendrían que haber ganado el fin de semana anterior.
Si llegara a ganar la Copa,
¿tú te imaginas
que hubiera Monterrey?
Pues, ¿que hubiera descenso de puntos? ¿Que el campeón descendiera por el asunto de los puntos?
Sí.
¿Que ahora es el último? O sea,
sacan la chequera.
Ah, sí, claro. No, yo no me imagino, no sé qué está pasando, porque no puedo entender que Monterrey.
Con ese plantel, con esa nómina, ya le habías arrebatado algo al vecino de enfrente, ¿no? Como que por fin Rayado, ya decías, bueno, me siento orgulloso de ser Rayado y de repente todo se cayó. No sé, es muy raro. Tienen demasiado equipo para ver eso.
Para ser sotanero general. Eso es lo más grave. Dijeras, bueno, andan en media tabla, si hoy terminara el torneo están fuera de liguilla. No, es sótano general. Y aún ganando la próxima semana, siguen en el sótano general. Así de grave es el tema.
Yo no creo que sea el asunto famoso este de la campeonitis y tal.
No, por eso ya pasó.
No, porque he escuchado, estamos a 5 de marzo, es hoy, 5 de marzo, y pues, ya es el tercer mes del año, y que sigan pensando que porque todavía traen el confeti y las serpentinas del título. No. Esta es una baja de juego, y la verdad es que siendo el Turco tan buen entrenador, porque lo ha demostrado.
Por eso llama tanto la
atención. Debe de detectar que algo, aparte, algo extraño está pasando.
Sí.
Porque no puede tener tres puntos, no puede presentar. Que a Juárez hay que dar el crédito, sí, sí. Y a Caballero hay que dar el crédito.
Nada más.
Pero no puede ser.
Le faltó una cosa.
¿Vieron el juego contra el Toluca?
Es el peor campeón. Es que, sí, yo sí lo vi.
Solamente a mí
sí,
me pareció que tendrían que haber ganado ese partido.
Oportunidades.
Fueron claramente superiores.
Lo único que me faltó decir, que no nos dio tiempo ayer y hoy, Yo soy de los que pienso que muy difícilmente Chicharito volverá a ser convocado por el Tata Martino. Creo que lo que ha declarado en la semana, en vez de ayudarle, le ha perjudicado. Obviamente que el Tata tiene la última decisión y si en algún momento dado lo necesita para el Mundial o algo, lo llama. Pero el entendido que hay adentro de la selección mexicana es que Javier Hernández no volverá a ser convocado.
Esa es una noticia muy fuerte. ¿Vela es mejor que Cuauhtémoc Blanco?
Vela es mejor que Cuauhtémoc. A ver, es que hay que entender el contexto en lo que lo dijo, en lo que lo dijo Hernández. Porque lo ponen en comparación con Vela, dice, no, Vela nos da la vuelta a todos.
Cualidades y talento natural.
Para mí no. Tiene razón. Para mí no. Es más, Cuauhtémoc hacía jugar a los equipos en los que estaba. Vela me parece que es extraordinario futbolista, pero es más de un tema de futbolista individual que en un tema colectivo como lo hace Cuauhtémoc.
Es buen tema.
Es muy buen tema. Gracias, Ángel. Ciro, John, buenas tardes. Buenas que tardes. Les vaya muy bien. Hasta mañana.
A las 5 NFL Live.
Vela está contrastado a otro nivel.